Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
¿Qué tal? Otra vez el saludo a usted que sintoniza Radio Martí, la segunda media hora de noticias de Cuba, Estados Unidos y el resto del mundo. Es la edición que corresponde al 9 de enero del año 2023. La producción de Elena Rodríguez, el ingeniero de sonido Juan Pendaz, le acompaña José Luis Ramos. Vamos a seguir destacando estas y otras informaciones. La Unión Eléctrica de Cuba prevé para hoy que los apagones afecten a casi el 10% del país en el horario de máxima demanda, la mayor tasa de afectación en casi un mes. La empresa estatal estimó en su parte diario que para el horario pico en la tarde-noche habrá una disponibilidad de 2.555 megavatios frente a una demanda máxima de 2.750 megavatios. De mantenerse las condiciones previstas, la Unión Eléctrica prevé una afectación en el servicio energético de 265 megavatios, la mayor cantidad desde el 15 de diciembre. La agencia EFE anota que los apagones casi habían desaparecido durante las dos últimas semanas de 2022, pero en los primeros días de enero han vuelto a registrarse casos aislados, aunque lejos de los de hasta ahora 12 horas diarias de los meses previos que originaron las manifestaciones de descontento popular. 12.32 minutos, el preso político Yadir Ayala Ibáñez, manifestante del 11 de julio de 2021 en Camagüey, fue llevado el sábado de urgencia al hospital de la prisión debido a fuertes dolores de cabeza. Yolanda Huerga amplía la información.
El preso político Yadir Ayala Ibáñez tuvo que ser hospitalizado este sábado en el centro de urgencias de la prisión Kilo 8 en Camagüey, donde está recluido por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021.
Yadir, de los dolores de cabeza, Yadir se le acalambró la cabeza, la boca, la lengua, que no pudo ni hablar, y lo tuvieron que sacar corriendo para el médico. Lo inyectaron, está en el destacamento ya, dice que se le ha aliviado.
Explicó su madre, Mirka Ibáñez.
Tienen que verle un neuro. El neuro tiene que valorar el caso de Yadir, hacerle pruebas, hacerle electroencefalograma.
Ayala Ibáñez, cuentapropista antes de ser encarcelado, sufre fuertes dolores de cabeza presuntamente derivados de las secuelas que le dejó un incidente en el que fue golpeado por malhechores para robarle su bicicleta.
Entonces la doctora en el provincial dijo que él tenía que atenderse porque venían esas consecuencias, que si perdía la memoria, si perdía el conocimiento, cosas incoherentes que hablara o algo de eso, pero teníamos que ir inmediatamente para el hospital. Transcurre el problema de la manifestación, Yadir va recluido y ya empieza Yadir con los dolores de cabeza. Y entonces yo se lo estoy diciendo a todas estas personas, a los médicos, a los jefes de unidad, se lo estoy contando, pero no me lo han hecho un chequeo profundo como tienen que hacerse la Yadir.
El joven de 32 años cumple una sanción de 10 de privación de libertad por los delitos de desacato, desórdenes públicos y atentado tras manifestarse en el reparto La Vigía de la capital camagüeyana. Según la organización Cuban Prisoners Defenders, la pena impuesta a Ayala Ibáñez resulta de interpretaciones políticas y aleccionadoras como escarmiento a la población, no como una petición fiscal adecuada a los hechos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
12.34 minutos, la presentación en España de una demanda judicial contra una instrucción de la llamada Ley de Nietos ha generado gran inquietud en Cuba entre los aspirantes a la nacionalidad española. Los detalles desde Madrid con nuestro corresponsal Michel Suárez.
La querella, que fue admitida a trámite por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, no pide la derogación de la Ley de Memoria Democrática, sino que impugna la instrucción dictada por el Ministerio de Justicia para desarrollarla. Así lo explica Estela Marina Pérez, directora general del Grupo Aristeo.
No significa en este sentido de que la ley esté derogada, eso no es cierto. La ley es una cosa, la instrucción es otra, son cosas diferentes totalmente. Y aquí principalmente la demanda va enfocada a el anexo 1, ¿no?, y que a los efectos es contrario totalmente a la ley.
Presentada por la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, la demanda alega que la instrucción impugnada extiende el concepto de exiliado político o ideológico a todas las personas que emigraron desde España entre 1939 y 1955, sin distinguir si lo fueron por motivos políticos o económicos, cuando la ley se refiere exclusivamente a razones políticas. Además, califica de gravísimo hecho que sean las asociaciones memorialistas, partidos y sindicatos afines al gobierno español los que tendrán la potestad de certificar la condición de exiliados, según versiones de la demanda publicadas por la prensa española.
Esto no es más que el juzgado lo ha admitido, le va a dar un curso y puede terminar en un archivo o no. Eso dependerá de las alegaciones, etcétera, etcétera, que se hagan por parte del Ministerio de Justicia.
La Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica no respondió a solicitudes de comentarios sobre la querella. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
12:36 minutos, a las 2 de la tarde, acá en Cuba al Día, el programa que conduce Tomás Cardoso trae informaciones relacionadas con Cuba. Así un adelanto en esta bandeja informativa de lunes.
Buenas tardes, José Luis, un gusto como siempre acá en Noticiero Estelar de Radio Noticias. Bueno, vamos a darle seguimiento a la situación del doctor Oscar Elías Bisset. Hoy es el 10º aniversario de la fundación del Proyecto Emilia y él salía en horas de la mañana, como habíamos dicho en Noticiero, rumbo al Vedado, supuestamente a una reunión de miembros de la organización. Hasta este momento, hablamos hace unos minutos con el San Morejón, se sigue sin conocer el paradero donde se encuentra. Vamos a intentar una actualización también. Como todos los lunes, tendremos información actualizada sobre los presos del 11J en los penales camagüeyanos, que hay bastantes complicaciones al respecto. En este sentido, en Ciudad de Ávila, hay varios activistas que fueron detenidos jueves y viernes, producto de un allanamiento que hubo en una casa por parte de la policía, y eso se ha complicado, que aparentemente desconocemos las causas, pero aparentemente autoridades de la policía están acusando de atentado y desacato a algunos de estos opositores que permanecen presos en la unidad provincial de instrucción en la ciudad de Ciudad de Ávila. Y tenemos también actualización de Lisandra Góngora Espinosa, que recibió la visita de su esposo durante el fin de semana, el sábado.
¡Qué bien!
Una buena noticia para ti, regresar los apagones.
Acabo de dar precisamente la nota acá.
Bueno, lo interesante, José Luis, es que habían dicho que los apagones estarían programados para salir de circulación algunas termoeléctricas en febrero, pero todavía estamos a 9 de enero y ya durante el fin de semana en Holguín, en Las Tunas, en Pinar del Río y también en la capital, cubanos reportaron en redes sociales apagones no tan profundos, pero la presencia de apagones.
Una o dos horas.
Así que te lo dejo como tarea. Buenas tardes.
Muy bien, a las 2 de la tarde, Cuba al Día, conduce el programa Tomás Cardoso.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Vamos a analizar el tema Venezuela, vamos a analizar por qué Venezuela se ha convertido en un tema importante para los Estados Unidos.
Venezuela, hoy, lunes, miércoles y viernes a la 1:30 de la tarde y a las 8 de la noche, por las ondas de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Martí.com 12:39 minutos en el noticiero del mediodía de Radio Martí. China levantó el domingo las cuarentenas obligatorias para los viajeros internacionales llegados a su territorio, terminando con casi 3 años de autoaislamiento, a pesar de que el país enfrenta su peor brote epidémico por COVID-19. La agencia francesa de prensa con la nota.
El país asiático levantó el domingo las cuarentenas obligatorias para los viajeros internacionales llegados a su territorio por primera vez en casi 3 años. El mes pasado el gobierno empezó a desmantelar la restrictiva estrategia de COVID-0 basada en confinamientos, pruebas masivas y cuarentenas, que permitió contener el virus pero también frenó la economía y provocó importantes protestas. Los viajeros que llegaron el domingo al Aeropuerto Internacional Pudong de Shanghai mostraban su alivio por no tener que autoaislarse. El levantamiento de medidas provocó un aumento de contagios en China, que enfrenta su peor brote epidémico hasta la fecha. y la situación se prevé peor ante la celebración del Año Nuevo Chino a finales de enero, que provocará millones de viajes. El esperado repunte de visitantes llevó a numerosos países a imponer pruebas de COVID-19 obligatorias para los viajeros procedentes de China. Las autoridades del gigante asiático denuncian que esas restricciones son inaceptables, pero al mismo tiempo exige test de COVID a los pasajeros entrantes y sigue bloqueando en gran medida a turistas y estudiantes internacionales.
Durante casi todo el 2022, el Comité de Usuarios Afectados por los Apagones contabilizó más de 192.000 interrupciones eléctricas, esto es en toda Venezuela, y es poca la expectativa de que la situación mejore en los próximos 6 meses de 2023. Desde Caracas informa Aymara Lorenzo.
Un promedio de 656 fallas eléctricas cada día registró de enero a noviembre de 2022 el Comité de Usuarios Afectados por los Apagones. Su presidente, Aixa López, dijo a Radio Televisión Martí que el sistema eléctrico venezolano no recibe inversión desde hace más de 12 años.
Lamentablemente son pañitos calientes que se han colocado y estos pañitos calientes se traducen en más fallas porque no dan o no llegan. ¿Cuál es la situación real? ¿Qué se debe hacer para estabilizar el sistema eléctrico nacional?
Todos los venezolanos se ven afectados por lo que López consideró como un abandono por parte del régimen de Maduro. Aunque tiene expectativas sobre los efectos que en el sistema eléctrico tenga el acuerdo social firmado en México, cree que el monto invertido será insuficiente.
Como mínimo, cada entramado requiere como unos 10.000 millones de dólares, porque el sistema está en el suelo. El sistema eléctrico nacional está en terapia intensiva.
El ingeniero y especialista en transición energética y energía de respaldo, Juan Carlos Rodríguez, dijo a Radio Televisión Martí que el problema en Venezuela es la dependencia del sistema hidroeléctrico, que también fallará si no se le hace el debido mantenimiento, y una de las principales consecuencias es que sin electricidad la producción venezolana se reducirá aún más.
Superar la crisis eléctrica es una condición necesaria, indispensable, para poder tener éxito en cualquier plan de recuperación económica que el país pueda llevar adelante.
Según el acuerdo firmado en México en noviembre pasado, más de 1.000 millones de dólares serán destinados para aumentar la generación en más de 432 megavatios y fortalecer el sistema de transmisión. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
En el noticiero del mediodía, 12:42 minutos, el 2023 no trajo grandes cambios para Ucrania, un país que continúa defendiendo su legitimidad territorial frente a la invasión militar de Vladimir Putin, informa Judith Martín Rodríguez.
Los bomberos y otros servicios de emergencia ucranianos trabajan a contrarreloj buscando sobrevivientes entre los escombros luego de que un misil ruso alcanzó un mercado en la región de Kharkov, al noreste de Ucrania. Y según información de funcionarios ucranianos, habría causado la muerte de 2 mujeres y provocado heridas a varias personas. Hoy se cumplen 320 días desde que Rusia inició su invasión militar sobre Ucrania, un estado soberano e independiente. Y lejos de buscar una tregua que ponga fin al conflicto, en las últimas horas el Kremlin ha advertido en repetidas ocasiones contra el apoyo militar de Occidente a Ucrania. El portavoz de la administración del presidente Putin, Dmitry Peskov, aseguró ante los periodistas que más entregas de armas de Estados Unidos y sus socios europeos profundizarían el sufrimiento del pueblo ucraniano. Paralelamente y desde Kiev, el mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky aseguró que la primera semana del nuevo año no trajo cambios significativos en el frente, aunque señaló que continúan los intensos combates en las regiones de Lugansk y Donetsk al este de Ucrania y principales objetivos de Moscú. Concretamente destaca la compleja situación en los alrededores de Bakhmut, una ciudad fantasma que se ha convertido en el epicentro de los combates en la región de Donetsk al sur del país. Allí, día tras día, la artillería resuena en el cielo y, en palabras del propio presidente Zelensky, es uno de los lugares más sangrientos en el frente. En este enclave de sangre y destrucción, las líneas defensivas ucranianas resisten contra un ejército ruso reforzado y determinado a controlar esta ciudad, mientras desde Kiev, Zelensky anunció el envío de más asistencia militar a la región. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Suecia y Finlandia podrían entrar en la OTAN este año. Así señaló el domingo el secretario general de la organización, Jens Stoltenberg, quien recordó, sin embargo, que la decisión depende de los parlamentos de Turquía y de Hungría, informa la agencia AFP.
El secretario general de la Alianza Atlántica, Jens Stoltenberg, manifestó el domingo que espera que el proceso se concrete en los próximos meses, pero recordó que la decisión depende de los parlamentos de Turquía y de Hungría. Suecia y Finlandia han cumplido con el acuerdo y también están claramente comprometidos a una cooperación a largo plazo con Turquía en estos asuntos. Por lo tanto, ha llegado el tiempo de finalizar el proceso de adhesión y ratificar el protocolo de entrada. Suecia y Finlandia rompieron con décadas de neutralidad militar y solicitaron unirse a la OTAN como respuesta a la invasión de Rusia en Ucrania. Pero Hungría y sobre todo Turquía bloquean desde mayo la entrada de los dos países nórdicos a la organización. La mayoría de las demandas turcas se dirigen a Suecia, país que mantiene importantes vínculos con activistas kurdos que Ankara considera terroristas. Nada ha cambiado. Turquía confirma que hemos hecho lo que dijimos que haríamos, pero también dice que quiere cosas que no podemos ni queremos darle. Ahora la decisión depende de Turquía. A pesar de los bloqueos, Stoltenberg subrayó la rapidez del proceso de ingreso de ambas naciones. Por su parte, el jefe de la diplomacia finlandesa, Pekka Haavisto, confirmó que su país esperará a que Suecia tenga luz verde para que los dos países se unan al mismo tiempo a la alianza militar.
A las 12:46 avanza ya el noticiero del mediodía de Radio Martí. Informamos que ya el público ha comenzado a visitar la tumba del Papa Benedicto XVI en las grutas bajo la Basílica de San Pedro en el Vaticano. El pontífice fue sepultado el 5 de enero, inmediatamente después de un funeral en la Plaza de San Pedro. Los restos de Benedicto XVI fueron colocados en la antigua tumba de su predecesor, Juan Pablo II, cuyos restos fueron trasladados a una capilla en el piso principal de la basílica luego de su beatificación en 2011. Benedicto, el Papa número 256 de la Iglesia Católica, permanecía desde 2013 como Papa emérito, el primer pontífice en hacerlo en 600 años. Señoras y señores, dejar para después lo que se puede hacer ahora puede estar vinculado a una mala salud mental. Así indica un nuevo estudio. La información con Ariane González.
La costumbre de dejar para más tarde lo que se puede hacer ahora puede estar asociada al desarrollo de problemas de salud mental y física, según un estudio realizado entre universitarios suecos. Un equipo de investigadores de la Universidad de Estocolmo siguió durante 9 meses a 3.525 universitarios para observar si esta práctica estaba asociada a efectos en la salud mental y física. La investigación publicada en JAMA Network Open indica que el retrasar las obligaciones está asociada a la depresión, estrés, mala calidad del sueño, inactividad, consumo de tabaco o alcohol, soledad, dificultades económicas, entre otros aspectos. Los participantes hicieron una autoevaluación sobre 5 aspectos puntuando de 1 a 5. Los investigadores consideran que este comportamiento es frecuente entre los estudiantes universitarios y estos resultados pueden ser importantes para mejorar la comprensión de su salud. Para Radio y Televisión Martí, les informó Ariane González.
El mundo en un minuto. París, Londres, Francia y Gran Bretaña convocan a los principales diplomáticos de Irán en sus respectivos países para condenar en los términos más rotundos las ejecuciones perpetradas por el régimen de Irán de otros 2 activistas durante el fin de semana. Tokio, el primer ministro de Japón emprendió hoy un viaje oficial a Europa y Norteamérica que le llevará a visitar Francia, Italia, Reino Unido, Canadá y Estados Unidos para estrechar lazos en cuestiones de defensa ante la situación en Ucrania y Corea del Norte. Taipei, las autoridades de salud de China se negaron a incluir el medicamento para tratar el COVID-19 desarrollado por Pfizer en una lista nacional de reembolso que hubiera permitido a los pacientes obtenerlo a un precio más barato en todo el país, alegando que era demasiado caro, así informa Prensa Asociada. Lima, Perú prohibió la entrada al país de 9 ciudadanos bolivianos, incluido el expresidente Evo Morales, anunció este lunes el Ministerio del Interior peruano en un comunicado. San Juan, un indocumentado fue detenido este lunes por agentes de la policía de Puerto Rico al incautarle 10 fardos de cocaína que llevaba consigo en una embarcación en la costa de Manatí, al norte de la isla.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
Buenas tardes, Pepe Lacayo. ¿Usted baila esa música que escuchábamos nosotros?
Y a veces canto también.
¿Ah, usted canta? Sí, ah, mira qué bien. Bueno, no por lo menos tiene futuro.
Sí, así es. La Federación Japonesa de Béisbol está convocando a varios peloteros del béisbol de las grandes ligas para que representen a su país en el Clásico Mundial de Béisbol que arranca el 8 de marzo y se extiende hasta el 21. Y justamente en el grupo B, donde están Corea del Sur, Japón, Australia, China y la República Checa. Dos de estos van a avanzar a la segunda ronda y van a jugar contra los representantes del grupo donde está Cuba.
Sí, señor.
El grupo A, Taiwán, Países Bajos, Cuba, Italia y Panamá. O sea, existe la posibilidad de que Cuba y Japón se vean la cara otra vez en el Clásico Mundial de Béisbol. Yo te voy a decir una cosa, más de uno en este momento está pensando, si nos toca Shohei Ohtani de los Angelinos, Yu Darvish, pitcher derecho de los Padres de San Diego, y Seiya Suzuki de los Cachorritos de Chicago.
¿Qué pasa?
Ay, 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 apaga, apaga y vamos. Estamos hablando, Shohei Ohtani es el único pelotero en el mundo que es jonronero y al mismo tiempo es pitcher de primera categoría.
Y Motorola no juega, ¿no?
No, no. Así que se están preparando ya los japoneses, quieren llegar lejos en el Clásico Mundial de Béisbol y quieren dar un buen show en su propio estadio allá en Tokio. En la Liga Española de Fútbol, ay Dios mío, ay, el Real Madrid perdió de visita contra el Villarreal en Castellón y el Barcelona ganó 1-0 contra el Atlético de Madrid en la capital del estado.
No mire hacia allá.
No.
Hacia donde
y
está
esto significa
el ingeniero de sonido. A mí tampoco me
mira. No. El empate que existía, okay, entre el Barcelona y el Real Madrid por la Liga Española ya no existe.
Pero ¿cuál es la diferencia? Perdóname.
3 puntos.
Eso no es nada.
No es nada.
No es nada.
No es nada. Pero no se supone que el Real Madrid pierda contra el Villarreal de Castellón. Es más, mucha gente pensaba que el Atlético de Madrid iba a comenzar a sacar un buen desempeño y perdió en casa contra el Barcelona. Y nadie pensó que el Real Madrid iba a perder contra el Villarreal de Castellón. ¿Estarán cansados los muchachos del Real Madrid que
tal
participaron
vez por el fin de año
en el Mundial?
Claro.
Y también
con la cabalgata de los Reyes Magos.
El Barcelona con 41 puntos, el Real Madrid 38, la Real Sociedad con 32 y el Atlético de Madrid ya no está en el panorama de la Champions porque el Real Betis de Sevilla le pasó por encima, pero como tú dijiste, queda todavía mucho tiempo. La NFL, los playoffs.
¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí?
Estaba hablando con la gente en la sala de redacción.
¿Y?
Los Miami Dolphins se colaron en los playoffs de la NFL.
Felicidades.
Por un pelito. Te estoy diciendo, pero por un pelito.
Bueno, pero el pelito no, se colaron. Se usted lo dijo, están
se
ahí.
Colaron. Pero yo nunca he visto un equipo tratando de autoeliminarse durante 6, 7, 8 semanas como los Miami. Tú sabes que los Dolphins tenían asegurados el pasaje a los playoffs hace más de un mes, pero comenzaron a perder semana tras semana tras semana. Ganaron de puro milagro derrotando a los Jets de Nueva York.
¿Cuál es su equipo, por
pero,
cierto?
Lo mío, de Washington Redskins, que ahora se llaman los Comandantes. Los Pieles
por
Rojas.
Por eso está
de
tan
Washington.
Contento el hombre.
Pero te voy a decir una cosa. Sí. Te voy a decir una cosa. Si los Buffalo Bills tuvieron que eliminar a los Patriotas de Nueva Inglaterra, o sea, no dependía solamente de ganar para los Delfines de Miami,
claro,
para participar en los playoffs, sino que tenían que ocurrir varias cosas y todas ocurrieron. Okay. Y a mí lo más interesante de todo esto es que los Cowboys o Vaqueros de Dallas, con promedio de 12-5, van a tener que jugar de visita en Tampa Bay contra Tom Brady, y los Bucaneros, que tienen promedio de 8-9, solamente porque los Cowboys no ganaron su división y los Bucaneros sí. Esto es lo malo del fútbol americano.
Tú nunca vas a ver en la Champions League un equipo con promedio negativo en la Champions League.
Eso no pasa.
Pero en los playoffs de la NBA y en los playoffs de la NFL,
ahora sí,
tienes equipos malos con promedio negativo en la postemporada jugando en casa.
¿Con quién juegan los Dolphins?
Los Dolphins juegan de visita en Buffalo Bills, menos 40 grados bajo cero. Okay, vamos a tener la temperatura el domingo a la 1:00 p.m. Y mañana vamos a hablar sobre el panorama completo. Y el Miami Heat perdió también. No, ya te digo, apaga y vamos. Contra los Nets de Brooklyn por un puntico, 102-101, porque se dejaron meter 23 puntos en el último cuarto. Cal Irving con 29 tantos y 6 asistencias. Y esto lo voy a hablar con Juanito más tarde en Al Duro Sin Guantes, porque el Miami Heat en casa no se supone que pierda tantos partidos. 11-9 tiene promedio el
Miami.
Usted
lo ha dicho, no se supone.
No se supone. Pero bueno, en deporte, en blanco y negro, en papel, generalmente no marcha como las cosas se desarrollan en el terreno de juego. Mañana vamos a hablar más sobre el panorama del fútbol americano y vamos a hablar de la Champions League, porque lo crean o no, falta solamente un mes para que reanude la Liga Europea de Campeones. Y vamos a hablar sobre otros países que van a estar participando en el Clásico Mundial de Béisbol que arranca el 8 de marzo. Y este va a ser un torneo muy emocionante porque ahora son 20 países en vez de 16 selecciones nacionales, ahora son 20. Es como el Mundial de Fútbol de la FIFA. Uh-huh. En Argentina 78 eran 16 países. Fueron subiendo a 24, a 32 y ahora están hablando de 48 selecciones nacionales para el próximo Mundial aquí en Estados Unidos, Canadá y México.
Pepe, ¿cuál es el jugador este que militaba en Estados Unidos que anteriormente lo hizo con el Real Madrid que se despidió?
Ah, Gareth Bale.
Se despide,
Gareth,
¿no?
Bale se despide a los 33 años de edad, varias veces campeón europeo con el Real Madrid. Sí, él ha tenido muchas lesiones que le han costado básicamente una cosa y otra, 3 medias campañas con el Real Madrid. Pero se despide por la puerta grande a los 33 años y el muchacho lo ha hecho de todo, menos ser campeón mundial, pero campeón europeo con el Real Madrid varias veces.
Pues suerte a él.
Suerte para Gareth Bale. Y me están diciendo que, por alguna razón desconocida, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, noticias.
Radio Martín. Señoras y señores, el 2023 será el año de las secuelas de las películas de Hollywood. La agencia de noticias Reuters tiene este informe.
2023 será el año de las secuelas. Hollywood apuesta por dar continuidad a sus personajes más taquilleros. Los primeros meses del año vendrán cargados de superhéroes con las terceras entregas de Ant-Man, Guardianes de la Galaxia y Aquaman. A su fin llegarán adaptaciones como Dune. Y por fin podrán degustarse películas tan esperadas como la nueva Sirenita de Disney y los remakes de El Exorcista y Willy Wonka. También será el momento de rescatar alguna saga como la precuela de Los Juegos del Hambre, el drama deportivo de Creed o la despedida de Harrison Ford en la quinta entrega de Indiana Jones. El terror seguirá cobrándose víctimas en la sexta de Scream y Tom Cruise seguirá asombrando al mundo con sus acrobacias en Misión Imposible 7. Pero también habrá nuevas historias que prometen, como el live action de Barbie o algunas superproducciones con eco de Oscar como Babylon o los Fableman.
¡Empieza la fiesta, gilipollas!
Será un año intenso y rebosante de buen cine.
Vamos a repasar titulares. Detienen en La Habana al exprisionero político Oscar Elías Bisset. La revista Rolling Stone recuerda que Michael Castillo, Los Sorbo, sigue tras las rejas un año después del premio Grammy Latino a Patria y Vida. La Guardia Costera de Estados Unidos repatrió a 273 balseros y detuvo a otros 53 que arribaron a los cayos de Florida. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, asiste en México a la cumbre de líderes de Norteamérica. Condena mundial al asalto al Palacio Presidencial, el Congreso y el Tribunal Supremo de Brasil. Irán ejecuta a otras 2 personas por las protestas contra el régimen clerical islámico. Finaliza así el noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí, correspondiente al 9 de enero del año 2023. La producción de Elena Rodríguez, el ingeniero de sonido Juan Pendaz, y estuvo compartiendo con ustedes la lectura de las noticias José Luis Ramos. Continúen en nuestra sintonía. Muy buenas tardes.